toda transformación que enfrentamos en la vida tiene un punto de partida y un relato muchas veces anónimo que merece ser contado. Te queremos invitar a formar parte de Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana. Junto al periodista José Ignacio Cuadra, en Radio Cámara de Diputados de Chile.
Hola, ¿cómo están, amigas y amigos de Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana? En esta edición vamos a tocar un tema que es realmente interesante, impactante y a la vez esperanzador. Siempre en este espacio mostramos historias y proyectos que están sucediendo hoy y que de seguro impactarán en el mañana. Este proyecto está sucediendo hoy, está impactando en el presente y quién nos dice que en el mañana tengamos buenas nuevas. Vamos con una canción, Marcelito. ¿Te parece que escuchemos Astronautas de Huachupé? Estás en Vanguardias, historia de hoy. ¿Qué cambiará en el mañana?
Vanguardias.
Deja recorrer el nuevo mundo como un loco que sin rumbo ya solo quiere escapar. Deja ese rencor, deja la pena, rompe todo lo que duela pa' volvernos a encontrar. Como lo decía mi viejo abuelo, de lo poco nada es bueno y se largaba una vez más. Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
Chile es uno de los pocos países de América que no tiene una política clara frente a los niños y niñas que no viven con su familia de origen. La disposición actual de la ley señala que si al momento de cumplidos los 18 años, estos jóvenes se encuentran sin cursar estudios superiores, deben dejar las dependencias que les ha dado cobijo. De igual modo, tras alcanzar los 24 años de edad, fuere cual fuere su situación, deben dejar estos lugares de forma definitiva. Lo anterior, señalan desde diversas organizaciones, es un atentado contra la infancia y el desarrollo emocional de cualquier persona, Y es que, ¿quién está apto para vivir solo a los 18 años de edad? Buscando dar respuestas a esta problemática, desde la Fundación Sentido han desarrollado un novedoso proyecto donde invitan a vivir a un grupo de estos jóvenes participando en una casa de acogida donde les entregan las herramientas para poder desarrollarse de forma plena en su vida adulta. Es así como en el programa de hoy te invitamos a conocer a Margarita Guzmán, directora de la Fundación, para saber más de este proyecto y analizar juntos el devenir de nuestra infancia.
Vanguardias.
Hola, ¿qué tal, Margarita? Bienvenida al programa el día de hoy.
Hola, José, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de poder estar acá contándole lo que hacemos para que más gente sepa y seamos muchos los que seamos parte del cambio.
Claro que sí, parte del cambio, porque en el fondo todo el tiempo se habla de lo importante que es la infancia, del cuidado de nuestros niños y nuestras niñas, pero poco se hace al respecto, ¿no? Y ahí es donde aparece Fundación Sentido. ¿Tú cómo llegas a formar y crear este espacio?
Mira, la verdad es que fue iniciativa con dos amigas que estábamos buscando hacer algo social en términos de infancia, y conversando con mucha gente llegamos a esta necesidad que había en el CREAT de Pudahuel, que es el hogar más grande que administra el Estado directamente, que albergaba en ese momento entre 100 y 120 niños, niñas y adolescentes entre 14 y 18 años. Ahí comenzamos haciendo talleres de oficio, porque la mayoría no estaba escolarizado y pasaban el tiempo en estos pabellones comunes, deprimiéndose en conjunto en el fondo. Y entramos a hacer estos talleres de oficio para darle ocupación, espacio de desarrollo y placer, y que en el fondo tuvieran experiencia gratificante. Que luego comenzamos a mutar que rápidamente, porque partió también con esa intención, era el desarrollo de las habilidades blandas, sociales y personales que favorecieran su inserción cuando tuvieran que salir. Y durante el tiempo, bueno, tuvimos que sacar un taller afuera porque cachamos que si se fugaban o se iban, se quedaban fuera del sistema nuestro y no podían ir a nuestros talleres. Y no nos podíamos seguir ayudando, los perdíamos. Entonces armamos un taller afuera en Pudahuel, en un colegio que nos prestaba su casino. Y ahí empezamos a comprobar la situación de calle en la que quedaban los jóvenes cuando egresaban del sistema. La mayoría se iba directamente con la familiar que pudiera encontrar, que muchísimas, y el gran porcentaje de las veces, es la misma familia de la que los sacaron por vulneración de derecho, vulneraciones graves. Entonces cuando salen se encontraban con esta familia con la que intentaban, y esto dejaba de resultar la semana. Muchas veces llegaban a la puerta y les decían, no, te vas. Entonces se les egresaba con una familia que no podía tenerlos, y esos jóvenes quedaban en situación de calle. Quedan en situación de calle hoy, mientras no logremos garantizar estos programas para todos los jóvenes que necesitan esta necesidad, que como te había comentado antes, son aproximadamente 420 jóvenes los que cumplen, así como un promedio, un aproximado, los que cumplen 18 años viviendo en un hogar de protección, lo que nos dice que la revinculación familiar no funcionó. Y que si esos jóvenes vuelven con sus familias cuando cumplen 18 años, van a quedar expuestos a la situación de calle porque no funcionó. Y es así como surge esta idea de crear las primeras viviendas de transición para los jóvenes cuando deben salir de los hogares.
Y ahí toca un punto sumamente importante, ¿no? Porque, claro, siempre se habla desde el Estado de las cifras, pero como bien tocabas un poco el tema de las habilidades blandas, estos jóvenes muchas veces vienen llenos de carencia y falta totalmente el apoyo psicológico dentro de los lugares, imagínate quedando fuera, ¿no?
Totalmente, y es la necesidad psicoafectiva, o sea, no solamente... a ver, para explicarte un poco, en el fondo, estos programas de viviendas de transición que estamos desarrollando como piloto y que estamos constantemente aprendiendo y ajustando, las tenemos estas casas hace un año y dos meses. Estas viviendas de transición, estos programas son muy integrales, entonces nosotros los acompañamos en la educación, en la salud mental, en la inserción laboral, en actividades que sean gratificantes para que yo finalmente vaya modificando mi cerebro y pensando que hay un futuro mejor, que es real, que no me van a volver a abandonar y que puedo elegir, y ese es el objetivo de los programas, que ellos tengan el derecho de poder estudiar como cualquier joven y elegir una vida y no tener que estar sobreviviendo en la calle con los narcos, con las tratas, con la explotación, por el solo hecho de haber sido vulnerados cuando nacieron, o sea, cuando eran niños, ¿cachai? Eso es muy violento porque el sistema de los jóvenes que han infringido la ley es muy completo, es muy integral por parte del Estado, a modo de prevención del riesgo, a modo de la prevención del delito. Y los jóvenes que son sus hijos, por protección, porque fueron vulnerados, quedan en abandono absoluto cuando tienen que salir de los hogares, salen a la calle. Es un vacío de atención estatal que es es una vergüenza y es un dolor muy profundo que tenemos como país, el estar mandando ir a nuestros jóvenes a la calle porque fueron vulnerados cuando eran niños. Es algo muy tremendo, histórico. La mitad de los jóvenes en situación de calle entre 18 y 24 años viene directamente del tsunami, mientras que deberían estar en casas compartidas, en viviendas de transición para poder seguir estudiando como cualquier otro. Más aún, pues, porque mira cómo nos ha tratado la vida, el Estado debería ser el garante de todo, de educación, de salud mental, con eficiencia, de tenerles alternativas, de programas de inserción laboral, programas de acompañamiento y seguimiento en el tiempo, y eso es lo que son las viviendas de transición, y eso es lo que vienen a terminar, porque estos jóvenes finalmente salen en extrema pobreza, tienen hijos en extrema pobreza, y son esos hijos los que rápidamente entran en el mismo sistema de protección, y hacemos una lista interminable, un ciclo interminable que además crece exponencialmente entre los jóvenes que tienen que salir del sistema y por haber estado en el sistema quedan en extrema pobreza y calle. ¿Me cachai? Es poco coherente lo que se hace, ¿no? Como que no tiene una explicación lógica.
Vanguardia.
Naciste. Un hombre a mucha gente disparó. ¡Pum! Por pensar distinto y no ser de su misma religión. Amén. Entonces me pregunté, ¿a qué mundo te traje a vivir? Sentí el miedo de que creas que no existe el amor, que en el mundo solo reina el dolor. No, tú debes saber que yo daría todo por verte sonreír. Te quiero llevar a descubrir. Sencillo,
vas a ver.
Crecer en este mundo cruel, con guerras y tormentas, el sol siempre vuelve a aparecer. Así es, somos la última defensa, somos las venas abiertas, se cerrarán.
Lo bueno.
Estás en Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
Ahí pasaba la segunda canción del programa. Estamos conversando con Margarita Guzmán de la Fundación Sentido. Margarita, y es terrible porque en el fondo lo que tú planteabas en el bloque anterior es que desde la cuna vienen signados al sufrimiento, ¿no? Cuando debiera ser todo lo contrario. Yo alguna vez tuve la ocasión de conversar con May Santamaría, quien me comentaba que en Cuba los niños que no tienen hogar son considerados hijos de la patria y desde el Estado se les cuida, se les protege, y aquí pareciera que desde el Estado solo busca que no castiguen y que ojalá en el mejor de los casos terminen limpiando autos, ¿no? Con todo el respeto que me merece ese tipo de oficio.
Es que sí, pues.
No sé qué te pasa a ti.
Es que claro, pues, eso es lo que pasa y se les arrebata el derecho a estudiar. Es muy fuerte porque tú no puedes estudiar si no tienes que comer ni dónde vivir y no tienes a ninguna sola persona a la que llamar. Es muy violento. Yo sí me hubiera visto en esa situación a los 18 años, con lo privilegiada que ha sido mi vida. No sabría qué hacer. Entonces, ¿cómo exigirles a ellos, especialmente a ellos con los que tenemos la gran deuda, dejarlo en este nivel de abandono? A ellos se les tiene que restituir el derecho a una vida estable y segura, que esas son las viviendas de transiciones como el piso base, que tienen que ser estables y seguras y luego tener el financiamiento para una vida digna y el acompañamiento psicoafectivo para superar todos los desafíos de encontrarte con el abandono, ser un adolescente, que te pregunten por primera vez cosas porque nunca te habían preguntado nada. Y ahora tienes que decidirlo todo. De no saber cómo funciona el mundo afuera. De que no te hayan enseñado a moverte, a ir a un mesón, a sacar un bono, a ir a comprar en el supermercado, a transar plata, a moverme en micro, en metro. ¿Cómo sales a la vida si no sabes cómo funciona?
Incluso en esa misma lógica es violento, porque en el fondo uno, por más que tuvo la suerte de crecer en familia funcional, entre comillas, uno tampoco tenía tanta claridad de cómo comprar un bono, y eso no lo va aprendiendo en la vida, ¿no? Y en fondo aquí, igual, de un día a otro, tienes que saberlo todo, tienes que saber sobrevivir más que vivir, ¿no?
No, pues como no sabes, sobrevives. Y qué es lo que haces, los primeros días de calle son horrorosos, y te sumas al que te quiere proteger. Y en general son los narcos que saben y están esperando, y le están avisando todo el rato a sus peones, que los recluten. Entonces son los peones de los narcos. Porque necesitan una familia que los proteja. Y los narcos les ofrecen familia. ¿Cachete? La cantidad de jóvenes que hemos perdido porque no teníamos casa y la calle se los comió. Era terrible. Por eso salió esta idea de hacer esta vivienda de transición y nos enteramos que estaban en todo el mundo.
Claro.
En Latinoamérica hay una experiencia muy rica en estas viviendas de transición y programas de acompañamiento.
Claro, de hecho en Chile hay una situación similar. O sea, no tiene que ver con lo mismo, pero es esta película, el edificio de los chilenos, ¿no? Donde hijos de exiliados viven en Cuba. Replicando un poco lo que hacen ustedes, ¿no? Que ellos tenían que educarse y criarse solos con cierta supervisión. ¿Y cómo fue el proceso de encontrar apoyo para poder generar este proyecto?
A ver, nosotros vamos a cumplir de año en marzo igual, ya como que no hemos, somos una empresa social muy estable, no hemos ganado nuestra buena fama, hemos sido muy activistas en todo el movimiento de las leyes y finalmente a esta altura nos estamos financiando a través de solo privados, porque no hemos alcanzado la política pública, estuvimos muy cerca, pero nos acaban de decir que no van a licitar las primeras viviendas de transición este año como se había planeado inicialmente, lo que nos deja sin ningún apoyo estatal, ni del Ministerio de Vivienda, ni del Ministerio de Desarrollo Social, ni del Ministerio del Trabajo, de nadie, y nos financiamos de manera totalmente privada a través de la Fundación MC, esos son los principales financistas, y también la Fundación Guzmán, que nos ve una parte de lo que es salud y educación, y el resto campañas, socios, y estar constantemente levantando financiamiento para poder seguir pagando esta vivienda de transición y la de los jóvenes, que tienen un costo alto, porque además que tenemos acompañamiento pedagógico, tenemos talleres de expresión y diálogo, tenemos acompañantes durante el 24/7, entonces un programa muy integral que busca que no estén solos y que se sientan muy cuidados y protegidos por nosotros.
Y eso es lo complejo, ¿no? Porque, claro, uno habla de costo, pero en realidad es una inversión, porque todos estos jóvenes que salen adelante son un aporte para la sociedad, porque finalmente es gente resiliente que tiene capacidad de liderazgo, ¿no? No creo que cualquiera logre sobresalir en este tipo de instancias.
No, te morí lo que son otros países, los comités de jóvenes egresados, que aprovecho de decir que se acaba de conformar el Comité de Jóvenes Egresados de Chile, que se llama Egresa y que tiene su Instagram ahí ya activo con las actividades que han estado haciendo. Jóvenes muy motivados que se están sumando a este movimiento de los jóvenes egresados de Latinoamérica, que son un comité, que tiene representantes por país y que en sus países están haciendo políticas públicas, interviniendo en las leyes, en los reglamentos, y tiene una mucha fuerza de incidencia, e incluso algunos ya han formado sus propias fundaciones. Entonces, no ayudarlos es alimentar los sectores de mayor exclusión y pobreza, y ayudarlos es incorporar jóvenes guerreros, resilientes, que van a salir adelante con ganas de cambiar la realidad que vivieron ellos. Gente trabajando, que paga impuestos, que ayuda a cambiar la vida de otros. Entonces, es una política muy eficiente, por si lo pensamos así, en términos de cómo mejoramos nuestra sociedad. Es muy concreto, muy efectivo.
Estamos conversando con Margarita Guzmán de la Fundación Sentido. Vamos con una canción y continuamos con el programa.
Vanguardias.
Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano. Que nací conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, baña, baña a mí. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad.
Tu actor es secundario, violenta su salud y educación. Secundario, dime la puerta más se ha cortado. Tu actor es secundario, menos firme, antagónico.
Mi gente de bien, sequedad y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, baña, baña a mí. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad. Pero jamás conocerás la solidaridad. Desde que nací conocí la necesidad. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Mi verdad.
Estás escuchando Vanguardias. Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana. Con José Ignacio Cuadra.
De vuelta en la conversación, Margarita. ¿Y cómo es medible el éxito o no del proyecto en términos de los jóvenes? Porque me imagino ya, supongamos que alguien entró el primero de enero. ¿Y cómo van viendo su desarrollo durante el mes? ¿Cómo ven si va bien o no?
Bueno, mira, después de un año o dos de piloto, acabamos de terminar de ajustar un instrumento que creemos que nos va a dar solución a ese tema. El seguimiento debe ser muy constante y muy monitoreado, porque si no después uno se encuentra con sorpresas, como por ejemplo que se echaron el semestre, ¿ya? Entonces, lo que nosotros ahora tenemos es un sistema de puntajes en donde ellos, en conjunto con sus acompañantes, le ponen puntaje a las diferentes dimensiones y los diferentes compromisos a los que se comprometen, valga la redundancia, con esos puntajes para cada dimensión, de salud, de educación, de trabajo, etcétera. Entonces, ellos construyen su propia rúbrica y para eso, para estar monitoreando, ellos deben hacer reporterías de salud, de trabajo y educación semanales. Nosotros estamos bajando informes educativos, informes de salud, y con eso levantamos alertas. Entonces, por ejemplo, ya, estamos dando cuenta que está faltando a clase. Aquí entonces vamos a tener que ponerle más puntaje al tema de educación porque tenemos que reponer. Tenemos que llegar a los puntajes que necesitamos. te vamos a pedir que empieces a venir todas las semanas a acompañamiento pedagógico. Estás un joven que tiene un problema de salud mental y tenemos un evento negativo, entonces aquí la salud mental tiene que tener más puntaje, entonces ahora te vamos a exigir que tú pagues una terapia, porque esto es lo que pasó y esto requiere una acción reparadora, y la acción reparadora es que tú vas a terapia. Entonces, se levantan alertas muy temprano, se proponen acciones inmediatamente para que se pueda en el momento y no acumular situaciones que no se ven. Y lo principal de este sistema es que es un sistema de incentivos. Entonces tú estás constantemente dando puntajes extras por iniciativas sociales, iniciativas de convivencia, no sé, porque a algunos se le ocurrió hacer un aseo profundo en las casas, o porque unos jóvenes, por ejemplo, que fueron dos jóvenes a acompañar a la señora que tiene la residencia al lado, que es mayor, y que se ponen a instalar con ella el 24 de diciembre. Esas acciones sociales a uno lo conmueven, entonces todas esas cosas tienen que llevar bonificación, porque además que a ellos todo les cuesta mucho más. Entonces hay que estarlos incentivando a seguir, a ver sus logros, a ver cómo avanzan, a que nosotros los vemos, nos detenemos y los vemos, y vemos quiénes son y lo que están viviendo. Y ese es el sistema en el que nosotros le hacemos seguimiento, a cómo va la autonomía progresivamente avanzando para que eventualmente tengan la autonomía que necesitan para salir a la vida interdependiente solos, preparados, con un título, con un currículum, que ya tiene experiencias laborales, y ojalá con el estudio o la capacitación de lo que ellos quieran hacer, y que descubran. También se pueden equivocar, pueden cambiarse de carrera, pueden estar con nosotros mientras estén estudiando, hasta los 23, o sea, hasta 3 años, o hasta que quieran seguir estudiando. Es un programa muy completo, muy integral, pero que se tiene que medir y monitorear constantemente.
¿Y cómo se hace con los mismos jóvenes en el sentido que muchas veces el ser humano trae liderazgo propio, ¿no? Me imagino que dentro de los mismos grupos se van generando dinámicas, hay unos que quieren o tienen mayor poder sobre el resto. ¿Cómo se va viendo ese tema, los caracteres y todo eso?
Sí, claro. No solamente caracteres, sino que experiencias de vida también, que marcan tus relaciones, el tipo de relaciones que tú tienes o estableces. Ahí es el tema de la confianza. Nosotros acabamos de escribir un capítulo que se va a editar ahora, en el próximo trimestre, que tiene que ver con la metodología en la construcción de la confianza. Ese es el gran elemento generador de cambio que tú vas a lograr. Si el joven no logra confiar en él, en un otro y eventualmente en la sociedad, las intervenciones no van a tener el cambio que permita resignificar esta historia de dolor para un futuro distinto, mejor. ¿Cachai? Entonces, desarrollar la confianza es un camino lento, es largo, porque los jóvenes vienen declarándose que ellos no pueden confiar. Y lo primero que tienes que lograr es que ellos comiencen a confiar. Y cuando tú logras que ellos empiecen a confiar, ellos van a empezar a trabajar por ellos mismos y se van a dejar de defenderse de lo que ellos consideran la institución. Que nosotros, aunque no seamos la institución del Estado, somos una institución igual. Entonces, tiene como un olor a peligro, ¿entendí? Entonces nos cuesta mucho ganarnos su confianza, que confíen en nosotros, en cómo trabajamos, en el cariño genuino que les tenemos, en cómo soñamos con sus futuros, con ellos, ¿sí? Entonces, desarrollar la confianza, ese es el camino, es la metodología para poder empezar a avanzar en los otros. Y eso se hace durante todo el primer año. Incluso tiene vaivenes. Confiamos, estoy empezando a confiar, me muero de susto, dejo de confiar al tiro y me retiro y tomo distancia emocional. O me estoy empezando, pero me enojo con ustedes porque ustedes son los únicos
con los que me puedo enojar.
A los que les puedo tirar hijo de la caca, porque cómo lo hace uno con los papás cuando es adolescente, que se pelea con los papás constantemente porque están tratando de definirse. Pero yo te diría que ya pasó un año, 2 meses, podemos decir que yo creo que yo... A algunos les cuesta más que a otros, pero en general ya se han dado cuenta que esto es verdad, que esto es genuino, que lo vamos a apoyar hasta las últimas instancias, hasta que ellos digan, es que ya no más, no puedo, déjenme. Ahí vamos a parar, porque hasta antes no vamos a parar de tratar de que ellos logren reparar el daño y resignificarlo como motor para un cambio en sus vidas y un futuro pleno, feliz, donde la pobreza y la exclusión ya no es el camino que yo pensaba que tenía, son otros. Y donde además yo puedo ser un agente de cambio social.
Y es sumamente complejo aquello, porque en el fondo la confianza es un tema que nuestra sociedad tiene perdido, ¿no? Estoy pensando que cuando uno entra a un supermercado, a un negocio, te cierran las bolsas, te marcan con etiqueta. Sí, en el fondo todo el tiempo estamos desconfiando. Entonces venir acá con gente que toda la vida ha sido vulnerada, venir a decirle, oye, yo puedo confiar en ti, y Y si te caes, no importa, porque te puedo ayudar a ver. Es súper difícil, ¿no?
Es difícil creer que es verdad, que no se va a caer. Que por algo que yo haga malo, no me van a volver a abandonar, porque todavía no estoy listo. Entonces, muchos están tan en la angustia que les provoca el no tener esa claridad de si esto se puede acabar o no, que boicotean el espacio y te lo hace más difícil para ver qué tan incondicional y real es esto. Porque si se va a acabar, por último que se acabe luego. ¿Me cacháis? Por eso es tan desafiante el tema de que ellos realmente puedan confiar. Ahora, nosotros hemos aprendido mucho. Al principio se fueron mucho más chicos de los que se están yendo ahora, porque nosotros hemos aprendido mucho. Y no hemos dado que las consecuencias son eternas intervenciones y exigencias nuevas. Y no nos vamos a encontrar como sorpresa. Y vamos a exigir salud mental cuando vemos que no está funcionando. Y muchos se enojan y, ay, me estaban obligando. No muchos, algunos, pero en general todos se dan cuenta que es porque nos preocupan y porque queremos lo mejor para ellos. Queremos que estén cuidados, seguros, trabajando por su futuro, no teniendo que defenderse del mundo como lo han tenido que hacer hasta ahora.
Claro, de hecho, un buen amigo es quien es capaz de sacrificar la amistad por el bien de la otra parte. Estamos conversando con Margarita Guzmán de la Fundación Sentido. Vamos con la penúltima canción del programa. Estás en Vanguardias, historia de hoy, ¿qué cambiará en el mañana?
Vanguardias.
Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
Adentrándonos en el último bloque de la conversación, Margarita, y a ti como ciudadana te pregunto, ¿qué te pasa con la Asamblea Constituyente? ¿Qué lugar ves que se le está dando al tema de la infancia?
Mira, en la Convención Constituyente, bueno, yo trabajo en una mesa de contenido donde con la comunidad de organizaciones solidarias estamos trabajando en iniciativa popular de norma y una serie de articulados en relación a este tema. Pero lo que sucedió en la Convención, que es algo peligroso, que podría ser muy bueno o desastroso, es que no se creó una comisión de infancia. Y eso hace que o se considere la infancia en todo, o que nadie menciona a los niños como lo está en la Constitución actual. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que estamos haciendo es, estamos solicitando hacer un convenio con la Convención en la que nosotros como instituciones especialistas en este tipo de temas de infancia, estar asesorando, en el fondo, los articulados que empiezan a salir, porque empiezan a aparecer palabras que pueden ser peligrosas, porque pueden terminar anteponiendo los derechos de otros sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y eso hay que cuidarlo, porque eso es lo que pasa en la actual Constitución. Están los derechos de los padres y los cuidadores por sobre la de los niños, y eso es lo que permite que nosotros tengamos que atender a tantos jóvenes llegando a los 18 años. Y mi amiga Consuelita Amarilla, de la Ley de Adopción, vea cómo la lista de espera de los niños en adopción no se mueve y no avanza por una ley que está atrapada en el 2013 en el Parlamento.
Claro, y de hecho ahí vemos la caricaturización. No tengo nada contra la gente que de buen corazón adopta niños migrantes de Haití y todo eso, pero en el fondo te hacen sentir como que las cosas estuvieran bien cuando en realidad no es así, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay personas que... La otra vez yo conversaba con un chico que con su pareja gay lograron adoptar. ¿Y por qué lo pongo de manifiesto? Porque ellos, gracias a la ayuda de la asistencia social, lograron pasar todas las normas y adoptaron una pareja de hermanos. Pero después tenía miedo porque si lo comentaba públicamente, quizás se lo quitaran. Entonces,
¿pueden quitar?
Claro, entonces es un tema que como sociedad todo el mundo habla, todo el mundo dice estar a favor, pero nadie hace nada. Y finalmente porque hay gente que no tiene voto, ¿no?
Y claro, en el fondo, al final, el movimiento que ha hecho mi amiga, que ha tenido mucho alcance, ha llegado con la presidenta del Senado, etcétera. Finalmente, si las personas no nos movilizamos ante estas injusticias y no las hacemos visibles, como lo estamos haciendo tú y yo ahora a través de la radio, estas cosas no cambian, y la ley queda ahí, queda votada. Nosotros tuvimos mucha incidencia en que el servicio nuevo, Mejor Niñez, ahora puede atender hasta los jóvenes, hasta los 24, aunque no tengan el certificado del Ministerio de Educación, porque eso mandaba a la calle a todos los que no tenían educación, que son los que más necesitan que los apoyen, porque no estaban estudiando, los mandaban a la calle. Por último, logramos cambiar eso. Ahora nuestra pelea, quizás en viviendas de transición, no corresponde que los jóvenes después de los 18 años sigan viviendo en hogares de menores con otro sistema de funcionamiento, no corresponde. Ellos deben ejercitar la vida independiente, caerse, volverse a levantar, aprender, pero todo esto con la seguridad de la vida y con el acompañamiento psicoafectivo profundo, genuino, de amor, donde yo te cuido y te quiero y te doy esta estabilidad hasta que tú puedas salir a volar solo.
Margarita, y si alguien quisiera conocer y apoyar a la Fundación, ¿cómo lo puede hacer?
Mira, nosotros siempre necesitamos socios, y yo lo tengo que decir porque a nosotros el Estado no nos apoya y nosotros nos financiamos solo como fundación individual, aparte de los fondos concursables, solo con socios. Entonces, si alguien de aquí le hace sentido y quiere colaborar con que nosotros podamos seguir financiando la vida de estos jóvenes para que puedan tener el derecho de elegir, que por favor se hagan socios en la página www.fundacionsentido.cl, ahí pueden ver más. Les invito a que se metan al Instagram de la Fundación, se llama igual, porque ahí sale lo que hacemos, pueden ver sus caras, pueden ver cómo trabajamos y sumarse a la causa. Si tienen ideas, si tienen puestos laborales, que sean de jornadas parciales, donde estén dispuestos a que haya un tutor de acompañamiento, escríbanos a contacto a Fundación Sentido y díganos qué ideas tienen. Yo siempre digo que al final no podemos seguir diciendo que el tema de la infancia en Chile es horrible porque este gobierno, el pasado o el Estado... No son solo ellos los que pueden hacer cambios, y está la sociedad civil, las personas naturales que también pueden colaborar con los que estamos haciendo un cambio concreto y también hacer cambios en sus mundos, con sus trabajos y con sus iniciativas.
Margarita, te quería dar las gracias por estos minutos. De fondo, amigos y amigas del programa, está sonando el cover de Víctor Heredia de Illapu, Sobreviviendo, y recordarles que estamos disponibles en las diferentes plataformas digitales y en nuestro sitio web www.radiocámara.cl. Yo soy José Ignacio Cuadra, y con el control de Marcelo Cid Esto fue Vanguardias, historias de hoy que cambian el mañana. Muchas gracias, Margarita.
Muchas gracias a ti, un gusto.
Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabrican armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Y errantes hombres sobreviviendo. Que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. ¡Cuánta tragedia! Los pinos del mes de enero, ando por este mundo sobreviviendo.
En Radio Cámara de Diputados de Chile te hemos invitado a revisar esos relatos e historias muchas veces anónimos que siempre merecen ser contados. Fue Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana, con el periodista José Ignacio Cuadra.